Palabra, le damos la bienvenida a aquellos que nos visitan una vez más. Qué privilegio tenerle con nosotros hoy. Siéntanse como en su casa. Vamos a abrir inmediatamente la palabra de nuestro Dios. Vamos a continuar nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Para aquellos que nos visitan, estamos haciendo un estudio consecutivo, expositivo de la Epístola a los Gálatas, y nos encontramos ahora en uno de los pasajes más conocidos de la Epístola a los Gálatas, Gálatas capítulo número 5. Vamos a leer versículos 16 al 26, aunque no estaremos agotando todos esos versículos en esta mañana, pero vamos a agarrar todo el contexto. Gálatas capítulo número 5, si tiene su Biblia me puede acompañar, versículos 16 al 26. Leemos la palabra del Señor, dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, pedir la dirección a Dios. Oramos, Padre y Dios de toda gracia y toda misericordia, Señor, estamos conscientes que la mente natural no puede percibir las cosas que pertenecen a tu Santo Espíritu, que solo por la dirección de tu Espíritu nosotros podemos ser bendecidos al exponernos a tu palabra. Es tu Santo Espíritu que tiene que hablar al corazón en la medida que tu palabra es expuesta a los oídos. Nuestra confianza y esperanza es que tú eres un Dios bueno, que te deleitas en edificar tu iglesia y en salvar las almas. Por eso confiamos, Señor, que así tú lo harás en esta mañana. Obra en cada corazón, que todos salgamos de aquí gozosos de haber entendido tu palabra, pero también, Señor, confrontados por ella. Habla, Señor, a cada uno. Sé con nosotros, usa este instrumento inútil para tu gloria y honra y el bien de tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amado, la palabra del Señor deja bastante claro, esto lo hemos dicho varias veces, de manera especial en esta última sección de la Epístola a los Gálatas, que la única manera de identificar quiénes son los verdaderos cristianos es por la vida que llevan. En otras palabras, al final del día, la única verdadera evidencia de salvación que puede tener una persona es una vida santa. No porque las obras le otorguen la salvación a la persona, sino porque, como hemos explicado otras veces, la salvación y la santificación son dos caras de una misma moneda. La moneda de la gracia de Dios que Dios deposita en la cuenta nuestra en virtud de la obra de Cristo a través del Espíritu y por medio de la fe. En otras palabras, la única manera de yo saber que tengo la gracia de la salvación es porque es evidente en mi vida la gracia de la santificación. ¿Me entendió eso? Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y ese es, de hecho, uno de los asuntos principales que el apóstol Pablo quiere dejar claro en esta última sección, en los últimos dos capítulos de la Epístola a los Gálatas. Recuerden que los judaizantes, estos hombres que andaban regando mentiras sobre Pablo para desacreditar su evangelio, habían acusado a Pablo de ser un antinomianista. Habían acusado a Pablo de promover una vida de pecado y una vida de libertinaje. Ellos decían que como Pablo predicaba que el creyente no está bajo la ley, ellos decían, bueno, pues le está dando libertad para que vivan como les dé la gana, para que vivan en el pecado. Por eso el apóstol Pablo quiere probar que, aunque es cierto que el cristiano no está bajo la ley, Cristo nos redimió de la ley, Sin embargo, un verdadero creyente va a vivir en santidad porque el Espíritu Santo que mora en él lo va a llevar siempre a vivir una vida de santidad. Esa es la idea central que él quiere mostrarnos en este pasaje. Básicamente, este texto desde Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, de eso es que trata. Y este es un pasaje que con mucha frecuencia ha sido malinterpretado. Mire, cuando el apóstol Pablo presenta aquí estas obras de la carne y luego presenta el fruto del Espíritu, el apóstol Pablo no está diciendo allí las cosas que una persona tiene que dejar de hacer y las que tiene que hacer para ser salvo. Eso no es lo que él está diciendo. Porque la salvación, claramente enseña la Biblia, no es por obras humanas. Es por la obra de Cristo, es su muerte en la cruz del Calvario, su vida justa, la que nos justifica cuando ponemos nuestra fe en él. Nada que nosotros hagamos nos va a otorgar la salvación. Usted puede tomar esta lista de cosas que él dice que no se hagan y las cosas que él dice aquí que se deben hacer y esforzarse en vivir según esas cosas, pero si usted no tiene una relación personal con Cristo, usted no es salvo como quiera. Porque lo que salva es Cristo, no nuestras obras. Ahora, oiga, ¿qué tampoco Pablo está haciendo allí? Que este es el error en que caen muchos creyentes. El apóstol Pablo no está dándonos aquí su lista de las cosas que un cristiano debe eliminar y las que debe hacer. Entiéndase. Él no está diciendo, tú quieres vivir en santidad, aléjate de esto y vive de esta manera. ¿Por qué le explico esto? Nosotros vimos la semana pasada que lo que él enseña en ese pasaje es que la santificación cristiana no se logra por medio de reglas. O sea que sería una contradicción, Pablo que está diciendo, la ley no puede, las reglas no pueden santificar a nadie, que entonces te dé una serie de reglas para vivir. Eso no es lo que él está haciendo tampoco. Él dejó claro que la santificación cristiana no es mediada desde afuera por medio de reglas que se nos imponen, sino que viene desde adentro por la operación del Espíritu Santo. ¿Usted entiende la diferencia? El cristiano se santifica desde adentro hacia afuera por la operación del Espíritu, no de afuera hacia adentro por medio de reglas. O sea, que esta no es la lista de Pablo de cosas que hacer y qué no hacer para vivir en santidad. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Simple y sencillamente, le está mostrando un contraste entre el estilo de vida de aquellos que están dominados por la carne o que andan según la carne y el estilo de vida de aquellos que andan en el Espíritu. O puesto en términos más sencillos, él está mostrando cuál es el estilo de vida de los que no son cristianos y el estilo de vida de aquellos que son cristianos. En otras palabras, no es que él está diciendo no hagan esto y hagan esto. Él está asumiendo que si tú eres cristiano de manera natural, tú no vas a hacer esto, pero sí vas a hacer lo otro. Porque el Espíritu Santo de Dios que te fue dado en el día de la conversión te va a llevar a renunciar a los deseos de la carne, a los pecados de la carne y a vivir en la vida que debe vivir un cristiano. ¿Entendió la diferencia? Una cosa es yo decirte, no hagas esto, haz esto. Y otra cosa que yo te digo, si tú eres cristiano, de manera natural, ya tú no debes estar haciendo esto. Y debes estar haciendo esto. Y eso es lo que él hace. Si usted mira el pasaje, la idea central de este pasaje, mis hermanos, es que nosotros nos evaluemos y nos confrontemos a nosotros mismos. Este pasaje es sumamente importante. Porque lo peor que le puede pasar a una persona es autoengañarse y creer que es cristiano sobre una serie de parámetros que no son los que definen el cristianismo de una persona. Mire, mi hermano, nosotros debería darnos pavor el hecho de que el Señor Jesucristo dice en un momento, muchos me dirán en aquel día, oiga, no uno cuánto, muchos, hay muchos sentados aquí, señores, hoy, que se dicen cristianos que no lo son, y creen que lo son, y aquel día intentarán probar su cristianismo delante del Señor, en base a cosas que no son lo que evidencian el cristianismo, y le dirán, Señor, pero, no, Señor, Señor, para empezar, yo hice la oración que dijeron, yo te clamé como Señor. Pero no solo eso, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos aquello. Yo estaba muy activo en esa iglesia, Señor, yo iba a todos los cultos, yo me involucré en todos los ministerios, yo era tal líder, uno de los líderes de esa iglesia. ¿Y qué dice el Señor? Que le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, ¿qué? Hacedores de maldad. El Señor le va a poner el dedito, mira tu vida, mijo. Tú no vivías en la santidad que yo mando, en la santidad que identifica a un cristiano. ¿Cómo es que tú asumías que tú eras cristiano porque tú ibas a la iglesia? ¿O porque tú te bautizaste? ¿O porque tú hiciste una oración? ¿O porque tú servías en un ministerio? ¿Tú no ves que tu vida era la de un impío? Mi hermano, como le digo, eso debe producirnos pavor. Muchos me dirán en aquel día. Y es por eso que Pablo nos está presentando estas dos listas de cosas aquí. Él quiere mostrarnos, este es el estilo de vida que caracteriza el que no es cristiano, y este es el estilo de vida que caracteriza el cristiano, y todo el propósito que nosotros nos evaluemos. De hecho, mire conmigo tres versículos allí que dejan claro que ese es su propósito. En el versículo 21, luego que él termina de nombrar la lista de obras que caracterizan la vida en la carne o del hombre sin Cristo, él dice, y cosas semejantes a estas, dejando claro que esta lista no es exhaustiva, es representativa del estilo de vida de aquel que no es cristiano, pero no es exhaustiva. Pueden haber muchas otras cosas, de hecho hay muchas otras cosas. Y sigue diciendo, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, esto no es la primera vez que yo se lo digo, dice él, yo se lo había dicho a ustedes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que ninguna persona que practica cualquiera de esos pecados que están allí en esa lista, o de las cosas que son como esa, ninguno heredará el reino de Dios. Ninguno es salvo. No hay nadie cuya vida se caracteriza de manera habitual, él está viviendo en esos pecados, en estas cosas que él menciona, y las cosas que son como esa, que sea salvo. Nadie. Mire otra vez el versículo 24, como él enfatiza esto. Pero los que son de Cristo... En otra palabra, los que son cristianos, ¿cómo sabemos quiénes son los cristianos? Ah, porque se bautizó, levantó la mano, porque él está en el coro de la iglesia. No, ¿cómo sabemos? Los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En otra palabra, los cristianos de verdad no practican las obras de la carne, eso es lo que le está diciendo. Han crucificado, vencen la carne en su vida. Así que tú sabes quién es cristiano. El apóstol Juan es más cortante y lo dice de esta manera. El que practica el pecado... ¿Cómo que dice? ¿No se lo saben? No, el que practica el pecado es del diablo. Eso dice Juan. Pablo te está diciendo, no es de Cristo. Juan te lo tira más claro. No, no, vamos a hablar claro. Es del diablo. Tú practicas el pecado. Tú practicas cualquiera de esas obras que hay allí. Cualquiera de esas cosas describe tu vida. Hermano, vamos a dejarnos de juego. Tú eres del diablo. No debería decirte hermano, tú ves, pero la idea es... Es del diablo, dice Juan, tan sencillo como eso. Mire otra vez, versículo 25, ese es todo el punto. Él quiere que tú sepas, mírate a ver, mírate en el espejo de la palabra y mira a ver en cuál renglón tú estás, de este lado o de este lado. Porque estos no son cristianos, estos sí. Mira el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Déjeme parafrasearle eso, usted sabe lo que le está diciendo allí. Si tú dices que tienes vida espiritual en Cristo... ¿Cómo debe verse tu vida entonces? O como la vida guiada por el Espíritu. Debe verse el fruto del Espíritu en su vida. Eso es lo que debe verse, eso es lo que le está diciendo. Si tú dices que tienes vida en el Espíritu, pues entonces lo que debe verse en tu vida es el fruto del Espíritu y no las obras de la carne. Y esto es sumamente importante que nosotros lo entendamos, mi hermano. Ahora, déjeme hacer un balance aquí. Yo no estoy diciendo con esto, ni el apóstol Pablo está implicando, ni la Biblia por ningún lugar enseña que el cristiano no puede caer en el pecado. ¿Ok? Un cristiano, escúcheme bien, puede caer en cualquier pecado. En cualquier pecado, ¿usted me está oyendo? En esta lista que está ahí, usted se puede ir a la Biblia, usted va a encontrar cristianos, creyentes, que cometieron toda clase de pecado de esto. ¿Por qué? Porque aunque el cristiano no es dominado por la carne en su vida, sin embargo, el cristiano sigue teniendo la carne. Y la carne va a querer seguir influenciándolo hacia el pecado, simplemente como tenemos el Espíritu de Dios, que es una influencia más poderosa en nosotros, en el poder del Espíritu vamos a dominar la carne. Pero ¿qué sucede? Puede pasar que en momentos de debilidad, donde descuidamos el cultivar nuestra vida espiritual, la carne tome ventaja, y nos arrastre al pecado. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 7. Y por eso, como le dije, usted tiene en la Biblia hombres de Dios, que fueron grandes hombres de Dios, que cometieron muchos de estos pecados. Tenemos, por ejemplo, el caso de David. David cometió adulterio y homicidio. Él fue el autor intelectual de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, la mujer con la que cometió adulterio. Tenemos en la Biblia el caso de Moisés, que cometió ira pecaminosa y por eso no pudo entrar en la tierra prometida, y también cometió homicidio. Moisés comienza su historia matando a uno en Egipto. Tenemos el caso de Salomón y Aarón, que cometieron idolatría. Aarón hizo un becerro, Salomón adoró otros dioses. Tenemos el caso de Noé, que se embriagó. Tenemos el caso de los corintios que fueron culpables de disensiones, de divisiones entre ellos. O sea que un cristiano puede en un momento dado caer en cualquiera de estas cosas. Pero la idea es que estos pecados no son las características en su vida. No es lo que marca su vida, no es lo que define su vida. Ellos no practican estos pecados. El pecado en la vida cristiana, ¿usted sabe cómo es? Es como pequeños puntos negros sobre un lienzo blanco que es su vida santa. Busque un texto en la Biblia muy interesante. Mire, Primero de Reyes, capítulo número 15, versículos 4 y 5. Mire ese pasaje. Mire cómo la Biblia describe al rey David. Esto es muchos años después de la muerte de David. Y en este pasaje Dios está hablando por qué él no quitó el reino a la casa de David en días del rey Abiam, uno de los descendientes de David, que fue uno de los peores reyes del reino del sur, del reino de Judá. Y Dios dice, ¿por qué no le quitó el reino a la casa de David? Mira lo que dice, mire cómo se describe David en este pasaje. Primero de Reyes 15, 4 y 5, dice, mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Oiga esto. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo, excepto, lo tocante a Urías Eteo. Oiga lo que está diciendo. ¿Cómo era David? Un hombre recto, un hombre justo, un hombre santo, piadoso, temeroso de Dios, que metió la pata un día. Eso es lo que es un cristiano. No es un individuo que practica el pecado, que anda en el pecado. Es una vida santa que tiene puntitos negros. Y mi hermano, a mí me llama poderosamente la atención cómo Dios no describe a los hombres basado en un hecho puntual. ¿Qué es lo que nosotros solemos hacer? Hay un hombre que toda su vida ha sido un hombre de Dios, ha vivido en santidad, ha sido un siervo de Dios tremendo. Un día, por la razón que sea, cae en un pecado, satanizamos al hombre de ahí para adelante. Ya de ahí para adelante el hombre está tachado. No, Dios siguió diciendo, David era un hombre recto. ¿Qué cometió ese pecado? ¿Qué falló en ese momento? ¿Qué pecó en ese momento? Y así nosotros tenemos que ver la gente. No medir la gente por un hecho en su vida, sino por toda su vida. ¿Cómo ha sido su vida en el Señor? Entonces, mis hermanos, volviendo a Gálatas, ¿cuál es el punto? La idea de este pasaje es esa. Nos está dando las obras de la carne, las cosas que caracterizan al que no es cristiano, que está dominado por la carne, y el fruto del Espíritu, las cosas que caracterizan a aquel que es cristiano, que tiene la influencia del Espíritu, que es guiado por el Espíritu en su vida, para que nosotros nos examinemos. Obviamente, por asuntos de tiempo, nosotros no podemos agotar todas esas listas hoy, así que si el Señor lo permite, vamos a ver hoy el primer renglón, el primer grupo, vamos a ver las obras de la carne, vamos a ver el estilo de vida de aquellos que no tienen el Espíritu de Dios y que por tanto están dominados por la carne. Y la semana que viene, si el Señor lo permite, entonces vamos a ver el fruto del Espíritu, el estilo de vida de aquellos que son cristianos y tienen el Espíritu de Dios. Pero antes de entrar a considerar esas obras de la carne, yo quiero hacer algunas observaciones importantes al pasaje sobre esas obras de la carne. Lo primero y más importante que tenemos que entender es que cuando la Biblia habla de obras de la carne, no se refiere exclusivamente a pecados del cuerpo, ¿ok? La carne, como hemos explicado otras veces en la Biblia, no es el cuerpo físico, es la naturaleza rebelde del hombre, el pecado que hay en él, esa naturaleza caída, y en el cristiano el pecado remanente, esa parte no regenerada que aún quiere rebelarse contra Dios. O sea que cuando aquí habla de obras de la carne, no se está refiriendo a pecados que se cometen con el cuerpo. De hecho, si usted se fija, hay muchos allí que son pecados que se cometen con la mente, la lascivia, la envidia, los celos, la herejía, son cosas que suceden aquí. O sea que una persona no es menos carnal porque no comete pecados del cuerpo. Porque los pecados, si la carne no se manifiesta a través del cuerpo, se manifiesta en la mente de la persona y sigue siendo una persona dominada por la carne. De hecho, esa es la razón por la que el ascetismo no funciona como método de santificación. Usted sabe lo que es el ascetismo, ¿verdad? Lo que hacen los monjes que se trancan en una loma allá arriba, en un monasterio cerrado, para vivir en santidad, porque como están excluidos de todo, pues ellos van a vivir vida santa. Eso no funciona. Yo no sé si usted llegó a ver una película que se llama En el nombre de la rosa. Eso hablaba de todos los desastres que pasaron en un monasterio. Pero ahí había de todo, entre los mismos monjes que estaban trancados allí para vivir en santidad, de todo lo que usted se puede imaginar. Porque el ascetismo no funciona. Mira, tú puedes amarrarte en una cama. Oíste, que me pongan cadena y me amarren a la cama, y eso no va a evitar que tú peques. Porque si la carne no sale por el cuerpo, va a salir aquí, por la mente. Pero de cualquier manera se manifiesta. Y una persona es carnal, aunque no cometa pecado del cuerpo. Otra observación importante que tenemos que ver allí, y se parece un poquito a esta, pero no es lo mismo, es que andar en la carne, tener un estilo de vida carnal, no se limita a una clase de pecado o a un tipo de pecado específico, como nosotros solemos pensar. Solemos pensar que andar en la carne se refiere a pecados sexuales, pero no. Hay muchísimos tipos y clases de pecado. La carne puede puede manifestarse en diversos frentes. De hecho, si usted mira el pasaje, nosotros podemos dividir esas obras de la carne que él menciona en cuatro grupos que están muy bien delimitados allí. Los primeros que él menciona, los primeros cuatro son pecados sexuales: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Lo segundo, el segundo grupo son pecados religiosos: idolatría, hechicería. El tercer grupo son pecados en las relaciones personales: enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensión, herejía, envidia, homicidios. Y el último grupo, entonces, son pecados relacionados con el alcohol, borrachera y orgías. O sea que, como usted ve ahí, la carne puede manifestarse en diversos frentes. Y eso es importante que lo sepamos, sobre todo los cristianos, porque a veces nosotros hacemos mucho énfasis en batallar en la carne en un frente, y sin darnos cuenta, estamos ganando la batalla aquí, pero la carne no está dando los fundazos de este lado y no estamos viendo, estamos perdiendo la batalla en otra área. Le pongo un ejemplo clásico de eso. Hay un individuo que antes de convertirse a Cristo, él tenía, estaba atado a los pecados sexuales, a la pornografía, para poner un ejemplo. Una vez viene a Cristo, recibe el Espíritu de Dios, lo que dice la Biblia, que el Espíritu de Dios lo capacita y lo mueve a desear la santidad de Dios y a vencer ese pecado, y él comienza a vencer ese pecado en su vida en el poder del Espíritu Santo. ¿Pero qué sucede? En la medida que él va alejándose de esos pecados y venciendo ese pecado en su vida, sin él darse cuenta, comienza a tomar una actitud orgullosa y de vanagloria, sobre todo frente a aquellos que todavía practican ese pecado, todos esos delincuentes que ven pornografía, y empieza a mirar a los otros. Algo que es muy común en la iglesia, hay gente que se cree mucho más espirituales que otros porque no cometen tal pecado, pero no ven el pecadazo que ellos cometen por otro lado, que es igual de pecaminoso, valga la redundancia. Pero la idea es, ¿qué ha pasado con ese individuo? Oh, sí, él está venciendo a la carne en el frente de los pecados sexuales, pero está perdiendo la batalla en el frente de los pecados que tienen que ver con las relaciones personales, porque el orgullo o la vanagloria, aunque no está en la lista de arriba, es uno de los pecados de la carne. Acuérdense que esa lista no es exhaustiva, y de hecho, si usted mira el versículo 26, Pablo lo menciona allí: no os hagáis vanagloriosos, ese es el orgullo. Esta actitud de que yo soy superior o mejor a otros, esa es una de las obras de la carne. O sea que aquí tenemos un individuo que ya no está practicando la pornografía o cayendo en los pecados de índole sexual, pero en vez de parecerse más a Cristo, ¿a quién se parece más ahora? Al diablo. ¿Cuál era el pecado del diablo? ¿Cuál fue el pecado del diablo? ¿Fue sexual? ¿Fue el orgullo? ¿Fue la vanagloria? O sea que tenemos un individuo que ya no practica esa serie de pecados, pero en vez de parecerse más a Cristo, se parece más al diablo porque es más orgulloso ahora, se cree mejor que los otros. O sea que es importante que nosotros sepamos que hay diferentes áreas en que se puede manifestar para que estemos alerta. Pero además, otra cosa importante que nosotros aprendemos de eso, de que hay varios frentes en que se manifiesta, y tenemos que entender, es que no hay pecado más respetable que otro, mis hermanos. Mire, hay un libro muy bueno que yo se lo recomiendo, se llama así, Pecados Respetables, que habla de la insensatez de la iglesia de hoy, que pasa por alto muchísimos pecados como si no fueran pecados. Mire, yo no sé por qué la iglesia de hoy nada más, cuando usted le dicen que van a poner a fulano en disciplina, la pregunta que sigue, ¿y con quién? ¿Por qué? Porque todo el mundo asume que si es disciplina es adulterio o fornicación que cometió. Pues esos son los únicos pecados que la iglesia de hoy disciplina. Mi hermano, pero todo pecado que se practica debe ser puesto en disciplina, ese hermano, para que o se corrija o sea considerado como no creyente. Entonces, uno ve cómo en la iglesia toleramos muchísimos pecados. Gente amargada en la iglesia, aburrida, que por todo pelea y todo discute y a todo se opone y a todo está en contra. Y lo toleramos como que no es nada. Eso es de la carne. Y eso tiene que confrontarse. Porque es un pecado, no es menos pecado que el adulterio. Gente que, el chismoso en la iglesia, ay no, esa hermanita es muy buena hermana, pero tiene un problemita, que medio chismosita. ¡Cógelo, pues no es buena hermana nada! ¡Es una chismosa! ¡Es una pecadora! ¡Es una mujer que está practicando un pecado y debe ser puesta en disciplina también! No hay pecados mejores que otros. El adúltero es tan pecador como el chismoso, y el envidioso es tan pecador como el homicida. Y todos deben ser confrontados en la iglesia. Y todos tenemos que cuidarnos de ello y batallarlo en el poder del Espíritu. Ahora, una tercera observación que vemos del pasaje es que todos, escúcheme bien, todos nosotros vamos a tener una mayor inclinación hacia algunos o uno de estos pecados. Entiéndame esto. El hecho de que yo le voy a describir aquí el estilo de vida de una persona que está dominada por la carne, por ende no es cristiano, no quiere decir que si usted no lo tiene todo, me salvé, nada más tengo tres. De los 17, no hay que uno. Uno que te domina, que te caracteriza, que tú lo practicas constantemente, es suficiente. porque por lo general es así. Todos nosotros tenemos la rebeldía natural, la carne, pero la vamos a desarrollar usualmente de manera diferente en un área específica. En la medida que fuimos creciendo, fuimos desarrollando esa rebeldía en un área específica y generalmente es uno el que marca tu vida y te caracteriza. Eso es suficiente para que tú sepas que tú eres una persona dominada por la carne y que no tiene el Espíritu de Dios. De hecho, si usted se fija, mire el texto conmigo, nosotros podemos identificar por el pasaje y su contexto cuáles eran los pecados que eran más frecuentes en la iglesia de Galacia y lo que Pablo quiere hacerle más énfasis. ¿Usted sabe cuáles eran los pecados que tenían mayormente los gálatas? Los pecados en las relaciones personales. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, si usted mira el versículo 15, se va un poquito atrás, nosotros vemos que ya Pablo, antes de llegar aquí, ya le había tirado una chinita de los problemas personales que había entre ellos. Y le dice en el versículo 15, pero si os mordéis, si os coméis unos a otros, mira que también nos consumáis unos a otros. O sea, hermanos que se estaban matando unos con otros, tenían problemas entre ellos. Ahora, cuando usted viene a la lista que él presenta de las obras de la carne, fíjese que el renglón donde él más pecado menciona, donde más énfasis hace, es el de las relaciones personales. Él menciona 9 pecados que tienen que ver con las relaciones personales, cuando solamente menciona 2 pecados religiosos, 2 pecados relacionados con alcohol y 4 que tienen que ver con inmoralidad sexual. O sea que había un énfasis mayor que él quiere hacer en este tipo de pecado y todavía más. Si usted mira versículos 25 y 26, nosotros vemos allí que él termina, esa es su exhortación final, él está cerrando este acápite de la carne, el espíritu, los estilos de vida, y él termina una vez más poniendo el dedito en la llaga y haciendo énfasis en el problema que ellos tenían entre ellos en las relaciones personales. Mira el versículo 25. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Le expliqué que eso básicamente, si ustedes dicen que son cristianos, tienen el espíritu de Dios, porque se ve el fruto del espíritu en su vida. Y mire aquí el dedito, versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si ustedes dicen que son cristianos, pues ¿cómo que ustedes entonces están teniendo estos problemas entre ustedes y estos pleitos y estas envidias y esta vanagloria? O sea, una vez más, haciendo énfasis en los pecados que tienen que ver con las relaciones personales. Así que obviamente el pasaje nos deja ver que es así, mi hermano. Nosotros tenemos que conocernos. Tú debes saber cuál es tu área más débil, en cuál es que la carne te ataca, porque ahí es donde tú tienes que poner más énfasis para batallar esos pecados, más énfasis para buscar la ayuda de Dios, la gracia de Dios para vencer, sin descuidar, como le dije, las demás áreas. Porque puede ser que empezaste a ganar aquí, ¿y qué hace la carne? Empezó a atacarte por aquí. Y entonces tú te dejas vencer porque no estabas alerta. Así que, luego de ver toda esa observación, vamos entonces a ver si es verdad que hoy nos va a dar tiempo a considerar estos pecados o estas obras de la carne que el apóstol Pablo menciona aquí. Vamos a ver algunos detalles particulares, lo vamos a tratar brevemente, primero porque son muchísimos. Yo no sé de verdad si me va a dar tiempo, pero mi consuelo es que si yo me paso, ustedes le aguantaron a José Raimundo 2 horas de predicación en el campamento. O sea que si ustedes se lo aguantan a un extraño, aguántenmelo a mí, que soy de aquí. ¿Okay? Así que, 0 estrés. Yo voy a darle para adelante. Yo nada más voy a mirar y voy a decir, Raimundo duró más, cualquier cosa. Si yo que me paso. ¿Okay? Pero otra cosa importante que quiero decirle, mis hermanos, cuando uno habla de pecados y de estilos de vida, es muy frecuente que uno empiece a jugar soccer aquí y empiece a darse pase. Como, así, mira, ese fulano. Así, mira, pero ese fulano y ese fulano. Yo no quiero que usted agarre esto para usted hacerle un examen a los otros. Soy yo. Es para que usted se vea a usted en el espejo de la palabra. Y usted se mire y diga, este soy yo. Soy yo. Porque si alguna de estas cosas eres tú, entonces hay problema. Entonces tú tienes que correr a la cruz de Cristo y buscar en Él salvación y vida eterna. Porque eso quiere decir que la carne es que está dominando tu vida. Así que vamos a ver esta cosa. Vamos a verlo por los diferentes grupos que mencionamos para que sea más fácil. Lo primero que se mencionan allí, o que Pablo hace referencia, le dije, la lista no es exhaustiva, pero es representativa. Y Pablo menciona allí pecados sexuales. Es el primer grupo. Y algo que tenemos que comenzar aclarando, mis hermanos, es que la Biblia en ningún lugar enseña que el sexo es pecado. ¿Me escuchó? Yo he escuchado gente decir eso todavía más. Yo he oído gente decir que el pecado del huerto del Edén fue la relación sexual entre Adán y Eva, que es la fruta prohibida, el sexo que ellos tuvieron en el huerto. Es un absurdo. Óigame algo. El Dios de la Biblia es el promotor número uno de la relación sexual. Y se lo voy a probar. ¿Quién diseñó la sexualidad? ¿Quién hizo al hombre y la mujer con órganos sexuales? ¿Quién se inventó la fisiología de los órganos sexuales y todo el funcionamiento de esa cosa? No fue Dios que lo hizo, fue Dios. Y eso es parte de lo que Dios hizo, que dice en Génesis 1, que lo vio y vio que era como bueno en gran manera. Y cuando la Biblia dice allí bueno en gran manera, esa palabra bueno es bueno en el sentido moral, no fisiológico, no es, ah sí, pastor, el sexo es bueno. No, no, no es de eso que está hablando. Es que es moralmente bueno, es que es santo, es lo que está diciendo. Eso es parte de las cosas que Dios hizo, que eran buenas, que eran santas. Todavía más, ¿cuál fue el primer mandato que Dios le dio a la pareja después que ya existían como pareja? ¿Cuál fue? Fructifica, llena la tierra. Él lo mandó a reproducirse. ¿Usted conoce otra manera como los seres humanos se reproducen que no sea teniendo relaciones sexuales? ¿Usted la conoce? In vitro, ¿verdad? No había eso en ese tiempo. O por huevo, o vivíparo. No. Dios lo mandó a tener relaciones sexuales para que llene la tierra. Es más, Dios lo mandó a tener mucho sexo. Tengan sexo hasta que se llene la tierra, dijo Dios. ¿Ese fue el mandato? Eso no fue lo que él le mandó. Ese fue el mandato. O sea que Dios es el promotor número uno de la relación sexual. Y mire que ese mandato vino antes de la caída, ¿eh? Antes del pecado. O sea que Dios lo mandó a tener relaciones sexuales antes de pecar. No era, ese no fue el pecado que se cometió. Pero todavía más, cuando uno va a Hebreos 13:4, oiga lo que la Biblia dice de la relación sexual. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Y esa palabra lecho allí es literalmente en el original, en el griego, la palabra coito, que es el acto sexual. Está diciendo ese pasaje que la relación sexual es honrosa a Dios. Oiga, glorifica a Dios, es un acto de adoración a Dios. Usted adora a Dios por medio de la relación sexual, obviamente, cuando es mantenida en el contexto en que Dios lo diseñó. Y eso es lo que tenemos que entender. Todo lo que se sale del contexto en que Dios diseñó la relación sexual, entonces que es una obra de la carne que se está rebelando contra el diseño de Dios. ¿Y cuál es ese contexto? El contexto para la relación sexual que vemos en la Escritura es la relación exclusiva entre un hombre y una mujer unido bajo el pacto del matrimonio. Óigalo bien, porque cada palabra ahí es importante. Relación exclusiva entre un hombre y una mujer que están unidos bajo el pacto del matrimonio. Dentro de ese contexto, el sexo glorifica a Dios y es honroso. Fuera de ese contexto, es una obra de la carne que se revela contra lo que Dios ha diseñado. Y eso es lo que Pablo menciona. Si usted mira, aquí hay cuatro pecados en lo que tiene que ver con el área de la sexualidad. El primero de ellos es el adulterio. Y obviamente, adulterio es simplemente una persona casada que tiene relaciones sexuales fuera de su matrimonio, o un soltero que tiene relaciones con una persona casada. En cualquier caso, es adulterio. Y escúcheme, como le dije, un cristiano puede caer en un adulterio. David cayó, David lo hizo. David, el salmista, el que componía salmos al Señor, el hombre con el corazón conforme a Dios, cayó. Y si él cayó, podemos caer cualquiera, ¿eh? El error más grande de una persona es creer que no puede. No, a mí no me puede pasar. Que no. Si le pasó a David, no te cuide para que tú veas. Si le pasó a David, David, el hombre conforme al corazón de Dios, todito aquí podemos caer. Si no nos cuidamos, si no tomamos la medida que la palabra nos dice, podemos caer en un adulterio. Sin embargo, aunque un cristiano puede caer en un adulterio, un cristiano no va a practicar en un adulterio. Un cristiano no va a tener una mujer mudada, como yo he visto gente. Son cristianos y tienen dos mujeres. ¿Y qué es eso? Puede que caiga en un adulterio, pero no va a mantener una relación adúltera. Puede ser que mande a matar al marido para después quedarse con ella, pero no va a mantener una relación adúltera, no la mantiene. Un individuo o una mujer manteniendo una relación adúltera no es cristiano hasta que se demuestre lo contrario, está practicando el pecado. ¿Cayó una vez? Sí, yo te lo acepto, como cristiano puedes caer una vez, pero mantener una relación adúltera, eso no es cristiano. El otro pecado que se menciona aquí es la fornicación, y esa es la palabra más general en la Biblia para referirse a los pecados de inmoralidad sexual, literalmente la palabra porneia, que ustedes conocen, de donde viene nuestra palabra pornografía, y se refiere, óigame bien, sobre todo los jóvenes, a cualquier acto sexual que se realiza fuera del matrimonio. Se lo digo otra vez. Fornicación en la Biblia es cualquier acto sexual que se realiza fuera del matrimonio. entiéndase, estrujarse, manosearse, besuquearse, es fornicación. La palabra de Dios dice que el único que tiene derecho a tocar el cuerpo de otra persona de manera sexual es su esposo o su esposa. Ese es el único que tiene derecho a eso. Por usted ser novio de alguien, usted no tiene derecho a esas cosas. Tenemos que entender eso porque en la iglesia se ha metido esta mentalidad del mundo que tener novio significa que tenemos licencia para hacer muchísimas cosas que son fornicación. Y usted tiene que entenderlo. El hecho de que usted esté de novio con alguien, lo que quiere decir es que usted está considerando comprar el producto, pero usted no lo ha comprado para que lo esté baboseando y manoseando. Eso no es suyo. Entonces usted empieza a manosear y babosear una cosa que a lo mejor ni llega a comprar y se la dejó manosear y babosear a otro. ¿Y qué es esto? El noviazgo no es licencia para besuquearse y estrujarse y manosearse. Significa que usted se está conociendo a ver si es la persona con la que se va a casar. Y cuando se case, entonces tienen derecho a hacer lo que sea. Mientras tanto, no. No. Y eso, hacer cualquiera de esas cosas antes de casarse es fornicación. Pero de igual manera, la autogratificación sexual es fornicación. La pornografía, la masturbación, todo ese tipo de cosas es fornicación. Y los cristianos no practican esas cosas. Puede caer en esos pecados. Puede dejarse arrastrar en un momento, pero no es su práctica habitual. No viven de esa manera. El Espíritu Santo no lo va a dejar. Eso es lo que la Biblia dice. Si seguimos ahí, Pablo menciona un tercer pecado que es la inmundicia. La inmundicia, cuando se menciona en contexto de pecados sexuales, se refiere a actos sexuales que son contra naturaleza, o sea, que pervierten el diseño mismo de la relación. Yo no tengo tiempo ahora para probarle eso en la Escritura, pero yo prediqué de eso en Efesios 5, cuando hablamos de la pureza sexual. Si a usted le interesa, le remito a esos mensajes, búsquelo en la página. Pero inmundicia en contexto de pecados sexuales es eso. Actos sexuales que son contra naturaleza, cambian el diseño. ¿Cómo qué? Bueno, todas esas cosas que antes se consideraban parafilia, pero que hoy que estamos en el tiempo de la libertad, donde todo el mundo hace lo que le da su gana, ya esa palabra está desapareciendo. Pero ahí se incluyen relaciones sexuales homosexuales, relaciones sexuales con niños, relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales con cadáveres, todo ese tipo de cosas. Lo que aún, relaciones sexuales heterosexuales, donde se pervierte el diseño, como muchísimas cosas rarísimas que hay por ahí, el masoquismo y una serie de cosas raras que yo ni me atrevo a mencionar aquí, pero que la gente se ha inventado. El cuarto pecado en ese renglón son las lascivias. La lascivia, perdón, no es plural, la lascivia se refiere a la actitud interna. Este es un pecado que nos, aunque se manifiesta externamente, es más la actitud del corazón. La lascivia es esta actitud del corazón que promueve la inmoralidad. O sea, hay gente, sería la misma lujuria, eso es. Este tipo de persona lujuriosa, esa es la idea de lascivia. Personas que promueven la inmoralidad, que tú le ves la inmoralidad que le brota de adentro, con cosas como que, bueno, son personas que le encanta hablar de pecados sexuales, que le encanta hablar de sexo, que le encanta hacer chiste colorado, personas que le encanta darle doble sentido a las cosas. Usted dice una cosa y yo le dan un doble sentido sexual. Mira, ve donde María y dile que te dé los cocos. Ah, sí, los cocos de María. Pero ¿y qué es esto, mijo? Pero por favor. Eso es una persona llena de lascivia. Pero de igual manera, la persona lasciviosa es esa que se come a la gente con los ojos cuando le pasa, le canea, le hace un scan de arriba abajo y la saborea o lo saborea, porque yo lo he visto también en mujeres haciéndolo. Eso es una persona con un corazón lleno de lascivia. Pero ¿usted sabe cómo se ve la lascivia en la mujer? En que se viste para provocar el deseo sexual de los hombres. Una de las maneras principales, como se ve un corazón lleno de lascivia, un escote muy pronunciado, una faldita muy corta, unos chorcitos, como se están usando ahora, bastante corticos, que no se sabe si son choros, si son unos panty largos, un pantalón sumamente ajustado. ¿Por qué se lo pone? Mire, a mí no me venda la historia de que eso es inocente, ella no sabe que ella está provocando. No, claro que sí, lo hace para eso, lo hace para provocar, despertar la atracción sexual en el hombre. Y algunos hombres también, hay hombres que andan con unos pantaloncitos así ajustados y una cosita. Simple y sencillamente, un corazón lleno de lascivia quiere despertar el deseo sexual en los demás. Y mire, usted me lo puede vender como usted quiera. Pero a mí no me van a vender la idea de que las mujeres lo hacen inocente, eso. No me diga a mí que a usted le es más cómodo un pantalón que la está ahorcando de apretado, que no le deja circulación en la pierna, que un pantalón holgado. El holgado tiene que ser más cómodo obligado. ¿Por qué no se pone holgado? Es que si me pongo eso no me miran. Y como yo lo que quiero es que me miren, entonces yo tengo que ponerme el otro. Un corazón lleno de lascivia, eso es todo. Tú quieres ser el objeto sexual, tú quieres llamar la atención, tú quieres que te vean y te deseen. Ese es el estilo de vida o parte de lo que caracteriza el hombre sin Cristo. El segundo grupo de pecados que menciona aquí son los pecados religiosos. Y este es interesante, el hecho de que uno hable de obras de la carne y religioso, porque como que uno se imagina que el religioso como que no tiene que ver con esto. Pero es porque no entendemos el concepto de carne. Carne es rebeldía contra lo que Dios ha establecido. Y en ese sentido, poca gente son tan carnales como los religiosos, porque ellos quieren irse al revés del diseño que Dios ha hecho para la adoración y cómo buscarle. Eso es la carne. Quiere hacer la cosa como le da la gana, no como Dios ha establecido. Pero Pablo hace énfasis en dos pecados particulares. Él menciona la idolatría, el primero de ellos. Y la idolatría, mire, de manera natural, ese era el tema ayer con los jóvenes, anoche, que tratamos. De manera natural, todos los hombres tenemos un corazón idólatra. Desde la caída en pecado, todos nosotros cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la criatura que es corruptible, dice la Biblia. Todos tenemos un corazón dado a la idolatría. Lo que pasa es que a veces pensamos que no, porque hay dos tipos de idolatría y no nos damos cuenta. Existe lo que es la idolatría religiosa, la idolatría clásica, que es la adoración de una imagen, de un ídolo, de una estatua de piedra o de madera o de lo que sea, que la gente va y la venera y le prende vela. Eso es idolatría, eso es una obra de la carne. Aún, déjenme decirle, estatuas supuestamente simbolizando a Dios o cosas de Dios, como los famosos crucifijos donde se pone Cristo, o los famosos cuadros de Jesús o de María, que yo siempre me he preguntado, ¿quién fue que le tomó la foto para saber cómo es que son? Porque ¿de dónde que sacamos la imagen que tenemos de ellos? A lo mejor están adorando a otra gente, porque ¿dónde está la foto? Enséñemela. Mira, esta foto se la tomaron a Jesús cuando iba camino para saber cómo él era, para hacer una imagen. Pero aún usted tenga una imagen de Jesús, si usted está adorando una imagen, entonces usted está practicando idolatría. Eso es lo que el Señor prohibía en el segundo mandamiento, cuando él decía, no te harás imagen de ninguna cosa en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te postrarás ante ella y la adorarás. La idea de ese segundo mandamiento es esa, no adorar a través de ídolos, de imágenes. Fíjese algo, el segundo mandamiento, una aclaración importante, no prohíbe el hacer imágenes. El segundo mandamiento prohíbe hacer imágenes para adorar. Porque si lo que está prohibiendo imágenes, Dios mismo se contradijo. Dios mandó a hacer dos querubines y que lo pusieran sobre el propiciatorio. Y Dios mandó a Moisés a que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera en un momento en un sitio. Eso eran imágenes de cosas del cielo y de cosas de la tierra. O sea que lo que el segundo mandamiento prohíbe no es la imagen, es adorar por medio de imágenes. Es adorar las imágenes, es crear imágenes para adorar. Si lo que se prohíbe es la imagen, entonces tú el que tiene un cuadro en su casa está en pecado, y tú el que tiene una foto en su casa está en pecado, y tú el que tiene una estatua de lo que sea en su casa, de un pato, una garza, una cuestión, está en pecado. Porque no hacer imagen. Pero esa no es la idea. El no hacer imagen para adorar, ni siquiera imágenes supuestamente representando a Dios. Pero eso es lo que es la idolatría clásica. Pero hay una idolatría que se conoce como idolatría secular, que es la más común, que es simplemente cuando yo le doy el lugar de Dios a cualquier otra cosa en mi vida. Y eso es muy común, ¿eh? Todos caemos en algún momento en algo de eso. Cuando amamos algo, cuando le dedicamos más tiempo a algo, cuando servimos más tiempo a algo que a Dios, eso es idolatría. Y es la violación del primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos fuera de mí. Dios dijo que nada debe ser más importante que Él. Y escúcheme bien, aún los cristianos muchas veces idolatramos muchas cosas, que le damos más importancia. Cualquier cosa se puede convertir en un ídolo, una relación, un amigo, un ser querido, un deporte, un hobby, un trabajo, hasta el trabajo. Esto no es yo que yo le dije, cualquier cosa que tú le dedicas más tiempo que a Dios. Y usted dirá, pero pastores, pues, yo tengo que trabajar para mantener mi familia, eso mínimo 8 horas. Sí, pero usted estuvo aquí cuando Valdera predicó sobre las relaciones laborales. ¿Cómo debe ser el trabajo para un cristiano? Debe ser un acto de adoración a Dios, debe ser un ministerio a Dios, debe estar enfocado en la gloria de Dios. Y si tu trabajo no lo estás haciendo como un ministerio a Dios y para la gloria de Dios, entonces posiblemente sea un ídolo en tu vida. Porque todo en nuestra vida debe tener en el centro a Dios. Y si no es así, entonces se convierte en un ídolo y caemos en idolatría. El segundo pecado que él menciona en este renglón de los pecados religiosos es la hechicería. Oiga como el diccionario Nelson de la Biblia describe la hechicería. Es la práctica de manipular personas o hechos por medios sobrenaturales y ocultos. En otras palabras, cualquier intento del hombre de manipular el mundo físico por medios sobrenaturales, obviamente que no sea a través de Dios y la oración, entonces eso es hechicería. Entiéndase, ¿qué es hechicería? ¿Qué es lo que es una persona que practica la hechicería? O el que va donde un brujo a que le haga un trabajo y le prepare una botella, o le haga una cuestión, o le eche un trabajo a otro. El que cree en el horóscopo, que cree que como tenga alineado los planetas, eso es lo que va a determinar cómo me va a ir en mi vida, eso es hechicería. El que cree en que hay que engancharle un azabache al muchacho para que no le hagan el mal de ojo, eso es hechicería. ¿Usted cree que eso es lo que va a determinar lo que van a hacer? ¿O es Dios el que controla las cosas? El que cree en amuletos de buena suerte y que esto da buena suerte y que esto es mala suerte y que si rompiste un vidrio 7 años mala suerte y que si pasaste por abajo una escalera y todo, que dije, espérate que hay una escalera, déjame ver, y empieza, eso es hechicería, ¿eh? Eso es hechicería. Lee la taza, todo ese tipo de cosas que la gente cree, todo eso es hechicería. Si volvemos al pasaje, el tercer grupo de pecados, y este es el más grande, lo vamos a ver bastante rápido. Primero porque son muchísimos, y segundo porque esos pecados aquí no son tan frecuentes. Eso no se ve aquí. Enemistades, pleito, celo, ira, contienda. No, eso nada más se ve en los campamentos. Pero en la vida normal eso no se ve. ¿Verdad que no? Ay, qué duro este hombre. No se le va uno ese pato. Bueno, vamos aquí. Pecados en las relaciones personales. Cosas que caracterizan al hombre sin Cristo en las relaciones personales. Las enemistades. Obviamente enemistad es mantener una actitud hostil hacia otra persona. El mantener esa actitud. El famoso enemiguito y no me hable de cuando uno era muchacho. Que mire, cuando usted es niño se le acepta. Pero después de adulto, la hermana fulana está enemiga de fulana y no le habla. ¿Y qué es esto? Cristiano enemigo. Mire, podemos tener problemas, ¿eh? En la Biblia, la iglesia de Filipo, que era la iglesia más fuerte, según lo que vemos en la Escritura, habían dos hermanas que tenían problemas entre ellas. Los conflictos en la iglesia van a suceder siempre. Somos personas diferentes, de cultura diferente, de trasfondo diferente, que pensamos diferente, que nos criaron diferente. Siempre vamos a tener diferencias. Pero los problemas en la iglesia hay que resolverlos y lo dejamos en el pasado. Eso de que dos hermanos que no se hablan y que están enemigas, fulanita y fulanita. Y peor en el matrimonio. Dice que le está haciendo el hielo la mujer al marido. Y tú te llamas cristiana. Y el Espíritu Santo te deja, tranquila. Tú estás en enemistad con tu esposo o con tu hermano de la iglesia o con quien sea. Eso no es cristiano. Se supone que el Espíritu no te va a dejar tranquilo hasta que tú te reconcilias. Por eso que él está diciendo, el que practica la enemistad, que se revise. Porque ¿dónde está el Espíritu? El otro pecado que él menciona allí son los pleitos. Y obviamente este es el tipo de gente que todo lo resuelve peleando. ¿Usted ha visto? Gente que todo es peleada ellos. Ellos no saben hablar tranquilo. Ellos creen que todo eso se resuelve peleando. Ellos siempre están opuestos, siempre están en contra. Ellos nunca están de acuerdo. Y ya qué sé yo qué. Y siempre habla la boca. Y cree que mientras más yo grito y más muevo la mano, más me da la razón. Entonces aquí, tú sabes. Usted no conoce gente así. Quizás tú eres así. Que cree que todo... ¡No! ¿Por qué? Usted no puede venir pacífico. Yo siempre me he preguntado eso en los choques. Yo me pregunto, cuando usted choca a alguien y la gente viene, ¡ah! ¡Ah! Yo una vez le di a un señor, mire, yo lo vi a usted y dije, déjame darle ese carro. Porque eso es lo que usted asume. Señor, yo no salí a chocar. La única vez que he chocado, por cierto. Que lo choqué por estar mirando a un lado ahí, que no venían carros y entré y el tipo estaba parado ahí. Pero la idea es que el hombre se apió a comerme. Y yo le dije, señor, ¿usted cree que yo lo vi? Dije, déjeme darle. Yo no salí a chocar. Nadie sale a chocar porque hay que pelear. Vamos a resolver lo que hay que hacer. Pero hay gente que todo lo resuelve así. Y todo reacciona con una pelea. Y no sabe resolver nada pacíficamente. Eso es la idea de cuando habla allí de los pleitos. El celo, que es la tercera que se menciona, está muy ligada a la envidia del versículo 21. Así que la vamos a ver junta para ganar tiempo. La palabra que allí se traduce celo es una actitud de resentimiento hacia una persona porque ella tiene algo que yo quiero. Esa es la idea. O que yo no tengo. Esa es la idea del celo. O sea, a mí me molesta que tú tengas algo. ¿Y cuál es la diferencia con la envidia? O la envidia es que yo me amargo porque yo no lo tengo. ¿Usted entiende? El celo, si queremos ponerlo así, es más mala fe. A mí me molesta que tú tengas esa novia. Y a mí me molesta que tú tengas ese carro. Y a mí me molesta que tú conseguiste ese trabajo. Y a mí me molesta lo que tú tienes. En la envidia, yo me amargo porque yo no lo tengo, ¿ok? ¿Vio la diferencia de las dos cosas? Está muy ligada la una a la otra y generalmente van juntas, pero esa es la idea. Y miren, hay gente así. Hay gente que tú le vienes a contar la bendición y yo lo que sé, que se amargan por la bendición tuya. Señor, ¿y qué es esto? Por eso no es cristiano, gócese con el que se goza, dice la Biblia. Gente que se amarga cuando tú le dices, me promovieron el trabajo y él se quilla porque él tiene 5 años y nunca lo han promovido. Pero ¿y qué hay? Gócese con el hermano. ¿Y cuál es el problema suyo? Mire, eso pasa muchísimo. El siguiente allí que menciona es la ira, y usted sabe que en la Biblia De hecho, también debo mencionar que hay un celo que es santo. La Biblia dice que Dios no cela con celo santo. ¿Cuál es ese? Bueno, cuando yo me irrito porque tú tienes algo en tu vida que es malo para ti. Ese es el celo santo. Tú estás haciendo algo o alguien te influenció de alguna manera y yo me irrito por eso, pero es porque es malo para ti. Ese es el celo santo, que dice que Dios no cela con celo santo. Cuando Dios ve que un creyente está jugando con el pecado, Él no cela, Él se irrita. ¿Por qué? Porque no es bueno para nosotros. Lo mismo pasa con la ira. Hay una ira que es santa, que la Biblia describe en Efesios 4, una ira que Jesús le experimentó. Dice en varias ocasiones en la Biblia que Jesús se airó. Sin embargo, Él está hablando aquí de la ira pecaminosa y específicamente esta palabra se refiere a iras incontrolables. ¿Está visto esa gente que pierde el control cuando se aira y hace una serie de disparates que hasta después él mismo se pregunta, ¿y cómo fue que yo? ¿Y qué fue lo que yo hice? Ese tipo de ira que está hablando aquí. El Espíritu Santo se supone que te va a frenar de tal manera que tú estés en control aún cuando estás airado. Lo vamos a ver cuando veamos el fruto del Espíritu. La siguiente en esa lista es la contienda. Y oiga cómo alguien ha descrito. Esa palabra que allí se traduce contienda se describe como ambiciones egoístas que traen rivalidad. Básicamente la idea es esta. Este es el tipo de persona que todo tiene que ser lo que él diga, cuando él diga y como él diga. Ese es ese tipo de persona. Toda la cosa es como ellos entiendan y todo lo demás está mal. Tiene que ser así. Y si tú no lo haces así, él se molesta porque es así que hay que hacer. Y siempre ala para su lado. Todo tiene que hacer de tal manera que él salga ganando aunque los otros se perjudiquen. Esa es la idea de la palabra contienda. Y la palabra disensiones tiene que ver con la actitud partidista o clasista, el formar grupos, grupismos que se aíslan de los demás. Eso era lo que pasaba en Corinto. Ellos estaban practicando las disensiones. Pablo se lo dice. Estaban los que eran de Pablo y los que eran de Apolos y los que eran de Cefas. Y habían unos que eran más espirituales que todos, que eran de Cristo. Eso era lo peor, porque si usted era de Cristo, usted no debe tener grupismo, usted debe agruparlo a todos, todos somos de Cristo. Ah, no, pero estos se creían más espirituales. Y ellos son de Cristo, no de Pablo ni de... Entonces, Pablo le dice, ¿cómo le llama Pablo a ellos? Vosotros sois carnales, ustedes están bajo la influencia de la carne, porque están practicando las disensiones, los grupismos, eso de que, no, a mí el que me gusta es el pastor fulano. Seguimos allí, las herejías. La herejía, aunque nosotros pudiéramos pensar que él está hablando allí de pecados religiosos, porque habla de herejía, pero en realidad la palabra que se traduce ahí herejía habla más de una actitud de aislamiento, de exclusividad, de separación, que es lo que suelen hacer todas las sectas, por eso se traduce herejía. O sea, esta actitud de que nosotros somos nosotros y más nadie, y nosotros somos los que tenemos la verdad y más nadie, y la única manera de tú ser salvo en esta iglesia, porque si no en esta iglesia tú no te vas a salvar, y si no es con nosotros, esa es la idea de esa herejía allí, esa separación que hace de los demás. Y obviamente la palabra homicidio, esta es la expresión máxima de los pecados que tienen que ver con las relaciones personales, que aunque uno se pudiera asombrar y pensar, pastor, usted dijo que un cristiano puede caer en cualquier pecado, hasta en homicidio. Tenemos dos casos en la Biblia, Moisés y David, que llegaron al homicidio. O sea que, mire hasta dónde puede arrastrarnos la carne si nos descuidamos nuestra vida espiritual. Pero yo quiero que usted sepa que la mayoría del homicidio no se manifiesta a través de actos, sino de las mismas actitudes. Hay muchísima gente homicida en la calle, y aún en la iglesia. Gente que le vive deseando mal a otro. No viene una patana y se lo lleva. Ojalá te choque un tren, yo decía cuando niño, usábamos esa frase. Ojalá te choque un tren, es un corazón homicida. Gente que tú le haces algo, le dices algo y te cortan los ojos. Miren, no lo mató porque no es Cíclope, el de los X-Men, porque si no, se le hubiera tirado rayo y lo mata. Eso revela un corazón homicida. Alguien que tiene el deseo de que te pase algo malo, eso es un corazón homicida. Finalmente, si volvemos al pasaje, mire su Biblia, allí tenemos el último grupo de pecados, señores. Llegamos al final, antes de las 2 horas, le gané a Raimundo. Ok, los pecados allí relacionados con el alcohol y la sustancia. Y aquí también yo tengo que hacer una aclaración. Esta es una aclaración que no le va a gustar a mucha gente, sobre todo muchos que nos ven por medios electrónicos, que me va a restar puntos de mucha gente que nos sigue a través de los medios electrónicos, pero penosamente yo no estoy aquí para agradar gente, yo estoy aquí para enseñar con fidelidad lo que la Biblia dice. Y la aclaración es esta. La Biblia en ningún lugar prohíbe de manera tajante y categórica el uso de alcohol. ¿Ok? Pero siga oyendo, no he terminado. En la Biblia el alcohol se maneja como el sexo. Siempre y cuando se mantenga en el contexto que Dios lo diseñó, está bien. Cuando se sale de ahí, entonces es pecado. ¿Cuál es el contexto que vemos en la Biblia para el uso de alcohol? Primero, pequeñas cantidades, y pequeñas cantidades, créame, son unos cuantos mililitros, lo que es aún beneficioso para la salud del cuerpo humano. Pequeñas cantidades y siempre asociado a los alimentos. El alcohol en la Biblia es un acompañante de las comidas, es parte de la alimentación. En la Biblia no existe el trago social, ni la cerveza para calor, como dice la gente. Eso no está en la Biblia. Y usted me dirá, pero en la boda de Caná, el Señor está habiendo oído, ¿cómo celebraba el judío las bodas? Con banquetes, eran banquetes de bodas. El alcohol en la Biblia siempre, los usos buenos que vemos en la Biblia, o válidos, era en relación con comida. Cuando se sacaba de allí, entonces era que era pecado. Y de hecho, yo quiero que usted sepa que el alcohol, en ese contexto, en pequeñas cantidades, y vuelvo y le aclaro, pequeñas cantidades son mililitros, unos cuantos mililitros, una copita, y asociado con las comidas, oiga esto que le va a sorprender, es beneficioso para la salud. Le aclaro. ¿Usted ve el anuncio que dice el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud? Los anuncios en otro país. Bueno, un hermano, yo lo oí una vez diciendo, tú ves, oye cómo le ponen el consumo excesivo para engañar a la gente. No, eso no es engaño, eso no es engaño. Eso está probado. El alcohol en pequeñas cantidades, una copita, asociado a las comidas, es beneficioso para la salud. Disminuye el LDL, el colesterol malo, sube el HDL, el colesterol bueno. El problema del alcohol es cuando usted se toma más de esos cuantos mililitros que el cuerpo puede tolerar, que entonces el hígado lo metaboliza por otra vía, que entonces es nocivo para la salud. O sea que el alcohol se convierte en pecado y en algo que hace daño cuando se sale del contexto que Dios lo ha establecido, de que sea con las comidas y en pequeña cantidad. Y ahora, habiéndole dicho eso, oiga lo siguiente. Yo no les recomiendo a nadie que en ningún contexto use alcohol. Esa es mi recomendación personal. Yo no le puedo decir que usted peque, pero esa es mi recomendación personal. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Bueno, porque el problema del alcohol está primero en eso, en controlar. Esa, señores, yo vuelvo y le digo, cuando yo le digo pequeña cantidad, es que es un chin nada más, lo que el cuerpo tolera y lo que está bien. Y yo he visto hermanos que porque se puede tomar alcohol con la comida, que en la Biblia siempre era vino, entonces el hermano se tira una botella de vino él solo con la comida. Y al final se embriaga. Total, que además hay gente que lo huele nada más, ya está borracha. O sea que yo no le recomiendo a nadie, primero porque es muy difícil controlar eso, y créame que lo he visto, hermano, que atento a que no es pecado. Yo he visto, hermano, dos hermanos, tres botellas de vino en una comida, en un restaurante, lo he visto. Entonces, mi hermano, déjese de eso, que hasta ahí el Señor no te da permiso. Esto es una copita que acompañe tu comida. Pero segundo, ¿por qué no lo recomiendo? Porque todo el mundo tiene por entendido, de manera especial los no creyentes y la mayoría de las iglesias cristianas, que cualquier uso de alcohol es pecado. Y nosotros vimos hace una semana que hay un principio en la Biblia que dice, si algo que yo voy a hacer es de tropiezo a otro, ¿qué yo tengo que hacer? No hacerlo. Entonces, siempre que alguien te ve a ti tomando, así sea una copita, te va a decir, mira, y este dice que es cristiano y tal, y ya para ello tú ensuciaste el nombre de Cristo. Entonces, por eso no debemos hacerlo. Ahora, habiéndole aclarado esa cosa, vamos brevemente aquí a ver los dos pecados que Pablo menciona, que son simplemente cuando sacamos el alcohol de ese contexto. El primero es borrachera, obviamente, es ingerir más de lo que mi cuerpo tolera, de tal manera que comienza a tener efecto sobre mí. Una persona que es dado a intoxicarse con alcohol con frecuencia, esa es la borrachera. Y el segundo es la orgía, que ahí usted dice, pero ¿y eso no es un pecado sexual? Bueno, el problema es que la palabra que allí se traduce orgía no tiene tanto que ver con sexo, aunque puede asociarse a sexo. La palabra allí se usaba para describir las fiestas paganas, donde en adoración a los dioses la gente ingería grandes cantidades de alcohol y otras sustancias, y obviamente se daba toda clase de pecado junto. De hecho, la palabra allí es idéntica, ¿usted sabía qué? A lo que está pasando en La Vega hoy. Los carnavales, eso es lo que está describiendo. Ese tipo de celebración donde abunda el alcohol y toda esa cosa, supuestamente celebrando algo, o las famosas fiestas, las patronales que se hacen en nuestro país, que son fiestas religiosas, pero la religión no tiene nada, es de bebedera. Eso es lo que está hablando. O sea que simple y sencillamente está hablando de convertir el alcohol, que debe ser un acompañante de la comida, en un instrumento de celebración. El trago social, eso es lo que le está describiendo. Que muchas veces lleva al hombre, por no asociarlo a comida, entonces a que lo embriague fácil. Y mire, déjeme decirle, porque yo nunca he entendido eso, ¿por qué es que el hombre para celebrar bebe
y si está amargado, bebe. Entonces, perdió el equipo, vamos a beber. Pa. Ganó el equipo, vamos a beber. Pa. Yo no entiendo eso. Pero eso lo hace el hombre sin Cristo. El cristiano, ¿usted sabe cómo celebra? ¿Cómo celebra? Dando gloria a Dios. Vamos a alabar a... Hermano, qué bendición me ha dado el Señor. Vengan, vamos a alabar junto al Señor. No vamos a beber. No es dándole gloria al alcohol, no es intoxicándolo, es dándole gloria a Dios. El cristiano que está deprimido o angustiado por una situación, ¿cómo lo resuelve? Va donde Dios, no va donde el alcohol a intoxicarse, va donde Dios. O sea que cuando usted convierte el alcohol en ese medio para celebrar o para lo que sea, entonces usted está cayendo en estos pecados que menciona. En conclusión, mis hermanos, miren, terminamos. Wow, lo logramos a tiempo. En conclusión, yo sé que alguna que yo te dije, te picaron cerca. A lo mejor te di en el mimito pie, ¡pum!, en el centro. Pero si no, yo sé que alguna te picó cerca, mi hermano, porque todos nosotros batallamos con la carne en algún área. Y quizá no un área de esta, pero en algún área tu batalla. Ahora, ¿tú sabes cuál es la esperanza que nos da la palabra aquí? Con eso que yo te quiero dejar, ¿eh? Yo no te quiero dejar con el sabor amargo de todo este pecado y que mira, pero fue una foto que me tiraron ahí, me vi clarito. No, la esperanza que da la Biblia aquí es esta. En Cristo y por el poder del Espíritu tú puedes vencer cualquier pecado. Eso es lo que él está diciendo. De eso que se trata esto. En Cristo, con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado y el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, vencemos cualquier pecado en nuestra vida. Así que no importa el pecado con el que tú batallas, tú puedes vencerlo en Cristo y por el poder del Espíritu. Ahora, ¿cómo se hace eso? Eso fue lo que yo le dije en el último mensaje. Cultivando tu vida espiritual. En vez de hacer énfasis en el pecado, haz énfasis en tu vida espiritual, en tu tiempo con Dios, en tu meditación en la palabra, en orar, en confiar en las promesas de Dios. Y cuando tú haces eso, el Espíritu te da poder. Y esos deseos no solo disminuyen, sino que si acaso surgen, tú tienes el poder para vencerlo. Y podemos vivir en santidad en el poder del Espíritu. ¿Y el pueblo de Dios dice eso? Amén. Ahora, si tú estás aquí sin Cristo, yo estoy seguro. No es que yo creo, yo estoy seguro que tú te viste aquí. Y si no te viste aquí, es porque tú tienes una venda en tus ojos y no te quieres ver. Porque todo el que está sin Cristo está bajo el dominio de la carne. Y hay una de esas cosas que controla tu vida. Y yo quiero darte dos noticias. Una muy mala. Y esa muy mala es que tú vas a ser un esclavo de eso toda tu vida. Toda tu vida. Porque la Biblia dice el hombre no puede vencer los deseos de la carne por sí mismo. Tú vas a ser un esclavo y eso va a destruir tu vida y va a destruir tu salud y va a destruir tu familia y va a destruir tu reputación. Y lo peor del mundo, cuando destruya tu vida, finalmente te va a mandar al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús vino a darte libertad. Y si tú vienes a Cristo y tú le recibes como Señor y Salvador, su obra en la cruz paga por esos pecados que tú has practicado toda tu vida, lo salda, lo sella, lo borra, lo anula, y luego te da su Espíritu que te capacita para vivir en libertad de esos pecados. Así que esa es la oferta que yo tengo para ti. ¿Tú la quieres? ¿Tú quieres que Cristo hoy te dé libertad? Ven a Cristo hoy y recíbele como el Señor de tu vida. Y tú vas a ver las cosas asombrosas que Él puede hacer. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la paciencia de estos hermanos, Señor, que han escuchado atentamente a tu palabra. Santifícale nuestros corazones, Señor. Danos la fuerza por tu Espíritu. Danos la gracia para nosotros vivir en la santidad que se espera de nosotros como verdaderos hijos tuyos. Oh, Señor, que haya aquí un pueblo santo, que no haya entre nosotros ninguno que practique el pecado, sino un pueblo que viva para gloria tuya y para el bien de nosotros mismos. Y así te ruego por aquellos que están aquí sin Cristo, ten misericordia, Señor, que ellos puedan ver en tu palabra la necesidad urgente de venir a Cristo, ese gran Salvador, que los libre de las garras del pecado y de la condenación, y le dé vida eterna y libertad para vivir una vida santa. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Como siempre decimos, si alguno quisiera hablar con nosotros algo más de estas cosas, estamos disponibles, voy a estar ahí afuera, saludos.